Son la 1:05. Muy buenas tardes. Estás en la sintonía de la cadena COPE. Esta es La Mañana en Madrid y yo soy Lourdes Martínez. Ayer, los de Fuente Imbro, que si en otras plazas puede lucir precisamente de un ganado encastado, ayer destacó por todo lo contrario, en una tarde donde no había billetes. Alejandro Talavante, con un lote sin opciones, a su segundo toro le sacó un partido que nadie esperaba. Se inventó una faena donde nadie la veía, dándole tiempo al tiempo, sin prisas, que le mereció una oreja. Miguel Ángel Pereira, su astado sin opciones, además el viento soplaba con fuerza, el entregado, pero no pudo ser. Y Diego Urdiales, en su primer toro, sobrero de Buenavista, estuvo bien, y el segundo sin raza ni transmisión. Antes de comenzar, por cierto, se guardó un minuto de silencio por la muerte del novillero peruano Renato Mota. Bueno, ya están aquí conmigo mis compañeros Pilar Abad, Sixto Naranjo, Javier Mardomingo. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lourdes.
Unas tertulias taurinas que hacemos posible gracias al restaurante Rincón de Esteban en Santa Catalina 3. Todas las semanas realizamos un concurso y será mañana, ¿verdad, Pilar?
Mañana, bueno, tenemos dos concursos, Lourdes. Hay que recordar que se hacen o comida para todos los oyentes en el Rincón de Esteban. ¿Qué tienen que hacer? De lunes a viernes, de 1 a 1:30, muy pendientes de lo que ocurra aquí en la tertulia, que ya saben, os podéis escuchar por la onda media, también por internet. Muy atentos porque el viernes haremos una pregunta relacionada con las tertulias taurinas, lo que ocurra aquí. Y también recordar que gracias al escultor Nacho Martín, cada semana vamos a sortear una de sus esculturas, es una cabeza de toro, y que ayer además Nacho cedió a ese pequeño Adrián, ese valiente torero pequeño que sufre una grave enfermedad, y que además Eduardo Hinojosa, padre de Adrián, no dio las gracias, y bueno, que ya va para allá esa estatua.
Pues Adrián lo recibirá en unos días. Pues bienvenidos todos a esta barrera con acceso exclusivo a la primera plaza de toros del mundo, la Monumental de las Ventas.
Todos los días a la 1:00 p.m. en el 999 de tu onda media, la mejor información taurina de San Isidro con el Rincón de Esteban.
Lourdes Martínez, Sixto Naranjo y Pilar Abad te traen toda la información de la Feria de San Isidro.
El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados.
Reservas en el 91 429 9289.
Y hoy nuestros invitados son Octavio García, más conocido como El Payo. Muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y también se encuentra con nosotros Alberto Elvira, su apoderado. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, Octavio, antes que nada, enhorabuena por esa zapatilla de plata que el Centro Taurino de León en el País Azteca te ha otorgado como triunfador de la Feria de León en Guanajuato 2016. Por segundo año consecutivo la recibes.
Sí, la verdad, muy contento, porque creo que es una de las ferias principales de mi país, si no de las más importantes, y pues evidentemente para mí siempre es un honor recibir un galardón de estos.
El martes 10 de mayo suspendían esa corrida de toros porque el coso no estaba en las mejores condiciones, el tiempo además amenazaba lluvia. Esta iba a ser tu quinta feria de San Isidro, que es la más importante del mundo, era tu única tarde, una lástima, ¿verdad?
Sí, así es, me dicen que no hay quinto malo, ¿no? Pero bueno, esta vez sí no pudo ser. La verdad es que tanta ilusión de le pones a una fecha, ¿no? Y que no se dé, pues es duro. Pero bueno, siempre para adelante.
Piensa, no poder hacer el pasillo en las ventas, digamos que la preparación de cara a la temporada española sigue adelante.
Claro, siempre, bueno, hay que prepararse para todas las corridas igual, ¿no? Sea en Madrid o sea donde sea. Y pues bueno, yo siempre he mentalizado, uno nunca sabe cuándo puede llegar el tren, ¿no? Y siempre hay que estar listo por si pasa.
Octavio, cuando te dicen que se suspende, ¿hay sensación más de rabia? En ese momento también a lo mejor hay algo de tranquilidad de decir, bueno, oye, venía uno con este trago que tiene que pasar por Madrid. No sé, ¿cuál es la sensación en esos instantes justo después cuando se confirma la noticia?
Pero ya lo jodido ya había pasado, ¿no? Sí. Que eran los 2 meses previos de estarle dando vueltas a la cabeza de de las dudas, de los miedos, de eso ya lo había pasado. Entonces, pues, ya que te pones el traje de torear, lo único que quieres, pues, es partir plaza y torear, ¿no? Entonces, estaba triste, evidentemente.
La verdad es que era o sea, no se podía, ¿no? Yo sé que hicisteis todo lo posible, además estuvimos aguantando tiempo para ver si... Pero es que estaba el ruedo impracticable, ¿no? Cuando, con esa imagen, ¿no?, que se os ve cuando levantan la lona, es que no se podía, ¿no?, de ninguna manera.
Sí, Fabio. Cuando... No, sobre todo, ¿no?, que todos los compañeros llegamos a una misma conclusión, que no tenía caso tampoco... Pues estaba de verdad muy, muy mal el ruedo, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que cuando todo el mundo también ve por su seguridad, pues es lo normal, ¿no?
Octavio, supongo que en esas situaciones la empresa de alguna forma, no sé si se compromete, pero os dejará caer que tendréis un hueco, ¿no?, el año que viene en San Isidro otra vez.
Pues ojalá, si me lo gano, con el año con año. No, sí, yo creo que... Que bueno, si se sigue manteniendo el nivel y la temporada que hemos hecho, pues yo creo que no habrá por qué no venir a San Isidro, ¿no?
Está también Alberto Elvira, apoderado junto al Payo. Tengamos que recordar, ¿no?, esas temporadas, esa época de Payo, de novillero, pues que yo creo que todos, ¿no?, estábamos muy pendientes de él y además pues fue uno de los novilleros. Después tuvo esa temporada de matador de toros y después tenemos unos años que apenas vemos al Payo en España actuar, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir durante tantos estos años? ¿Qué es lo que cuesta, ¿no?, ver? ¿Por qué cuesta tanto ver al Payo en España?
Hombre, en México la verdad es que se vive muy bien. Y Payo, todos estos años hemos trabajado mucho allí y hemos conseguido que se consolide. También piensa que México es el único país que tiene una temporada similar a la española, que tiene una forma de entender el toreo, unas ferias durante todo el año. Y oye, nos hemos dedicado a sobre todo consolidarlo allí, que se haga figura allí como ya lo es. Y bueno, como pues también hay que decirlo, a ganar dinero, y que es lo que estamos haciendo allí, ¿no? Y la verdad que nunca habíamos volteado tampoco con tanto interés aquí a venir a España, porque en realidad la verdad es que no nos hace tanta falta, ¿no? Lo que pasa es que hombre, la ambición de él, la mía personal, pues es que yo creo que tiene condiciones como para poder caminar aquí también, ¿no?
De hecho, este año lleva lidiados un total de 10 festejos, ¿no?, en los que has cortado 9 orejas.
Pues no sé, la verdad.
¿No ha sido así? En todo el país mexicano, no lo tengo aquí.
Sí,
estoy viendo documentada.
¿Cómo más de toreo, no?
Oye, una cosita. Lo primero, vaya centrazo que se le ha pegado a Alberto.
Sí, sí, sí. Sí.
A ser madrileño, para ser madrileño,
¿eh?,
vaya centrazo. Pero pudo hacer, no sé si cierto daño, pero sí esa tarde de la confirmación de alternativa, que no rodasen como tuviesen que rodar las cosas para intentar volver un poquito los pasos atrás y decir, vamos a México otra vez a intentar, bueno, pues llegar a Madrid cuando tengamos que volver de una manera más con más preparación, con más...
La confirmación fue el año que tomé la alternativa, hace 8 años prácticamente. Y bueno, di una vuelta a ruedo, ¿no?, con el último toro, pero como tú lo dices, no era a lo mejor la confirmación o el trampolín que nosotros esperábamos para torear eso, 20, 30 corridas de toros. Ese año toreamos 14 corridas de toros, si no me recuerdo, si no, 12 corridas de toros. Fuimos a Barcelona también. Pero evidentemente cuando se hace y cuando se ve que aquí estaba tan cerrado todo, pues yo tenía un mercado muy abierto en mi país y que tenía que primero hacerme de él y luego pues yo sentirme ahí asentado y poder venir ya con una base de conocimiento, de técnica, de oficio y sobre todo también de madurez, ¿no?, para poder competir aquí como quiero.
Y fíjate que siendo un novillero que te diste mucho aquí en España, ¿no?
Prácticamente sí, aquí.
Pero suele pasar, no sé si a ti también tienes esa circunstancia o tú esa sensación. Estando de novillero aquí en España, eres mexicano. Estuviste mucho tiempo en España. Y cuando vuelves a México, ¿te consideraban que también como un novillero que se había olvidado como un poco de su país?
Sí, me costó.
Y eres como el novillero que se hizo en España, ¿no? Era esa ambivalencia cuando estás en un sitio y en otro.
Sí, porque México es muy nacionalista, ¿no? Uh-huh. Somos pues, muy de México, ¿no? Y no le gusta que... Primero le gusta verte hacerte ellos y luego ya que triunfes en otro lado, ¿no?
Y tu caso fue al contrario, claro, tú viniste a España, tuviste triunfos en
mi primera temporada de Matador me gustó mucho, ¿no? O sea, evidentemente porque también venía con mucho ambiente de la temporada que había hecho aquí. Y cuando llegué, pues me exigieron mucho, ¿no? Como es normal también.
¿Y cuál crees que fue la tarde clave o la temporada clave en la que entras en México y se te considera otra vez como un torero del país y como un representante de esa nueva jornada de toreros?
Fíjate, el año ese de la confirmación, cuando regreso de la temporada, digamos, española, es cuando corto tres orejas en la México, que es la primera puerta grande en Matador. Y ese año salí a hombros de Guadalajara, de Monterrey y de Aguascalientes, de Guadalajara y de Monterrey también, que eran tres plazas, digamos, claves de mi país, ¿no? Y en las tres, pues salí a hombros y ya fue cuando aquello se fue rodando más.
Octavio, hubo aquí en España esa tarde en Madrid, ¿no? Esa tarde que bueno, pues que no resultó, ¿no? La tarde que todos estábamos esperando,
claro.
Y menos para ti, ¿no? Yo creo que yo, no sé, la impresión es que a partir de ese momento fue cuando el payo empieza, por así decirlo, ¿no?, a desaparecer de España, y yo creo que ese es el momento que empiezas también a buscar pues esa sintonía quizás con tu país, con México, retirarte un poco aquí de España y buscarte a ti mismo, no, no lo sé.
Llevaba dos años sin venir entre la confirmación y esa corrida que pensabas, que por cierto para mí ha sido la que más me ha enseñado en mi vida, ¿no? Que me volvió a organizar todo, la cabeza, los sentimientos, las ilusiones, todo. Y yo creo que, pues, la realidad, ¿no? Como son, digo, cuando la confirmación, al no tener un triunfo, digamos, rotundo, pues evidentemente aquí, pues, hay mucha competencia, hay mucho nivel y tienes que estar todos los días, por lo menos, aportando algo diferente, ¿no? Y pues yo estaba muy nuevo, ¿no? Llegué a la confirmación con dos corridas de toros. Entonces, para mí era aquello muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero bueno, también era la circunstancia que teníamos, no teníamos otra manera de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Cuando se da así, pues, y ya te digo, ese año puedo salir a hombros de México y todo, pues ya me veo también en una posición de poder torear 40, 50 corridas en mi país y con un buen nivel y con siempre acompañado de buenos carteles y pues la verdad de estar allá toreando 50 corridas, estar aquí toreando a lo mejor lo que iba saliendo, pues decidimos que era mejor para hacerme y que ya teníamos tiempo también de venir para acá, ¿no?
Oye, Alberto, antes de la tarde del día 10, la tarde de la suspensión, supongo que la idea, habéis hablado antes del cartelón de figura que tiene Octavio en toda América, antes de esa corrida supongo que la idea era un triunfo, una buena actuación en Madrid, cuajar una temporada relativamente larga en España. ¿Sigue siendo esa la idea o las cosas se han enfriado un poco?
No, al revés. La verdad, antes de la corrida del 10, toreado ya payo en un pueblo de Valencia, en Bocairente, una corrida de toros, y este año nos van a echar una mano aquí los hermanos Lillo, son una gente de Ciudad Real que dan muchísimas corridas de toros, que lo han, bueno, han estado ahora en Aguascalientes con nosotros en la feria y tienen también mucha ilusión con payo. Y la idea es, bueno, de hecho ya hay 14 o 15 corridas anunciadas en todas sus plazas, Utiel, en Bolaños, en un montón de pueblos de Ciudad Real, de Valencia y demás. Y vamos a hacer una temporada extensa, independientemente, claro, de lo que pasó el otro día. Obviamente hubiera ayudado, seguro a entrar en mejores carteles y en algunas ferias más importantes. Pero bueno, nunca hemos tenido prisa y yo creo que nuestra idea es conseguir algo que a lo mejor todavía está lejos y irlo haciendo poquito a poco, ¿no?
Alberto, ¿es más difícil lidiar con empresarios mexicanos o con los empresarios españoles?
Hombre, yo creo que es difícil en los dos sitios. Lo que pasa es que nosotros, gracias a los esfuerzos y lo que ha evolucionado Payo allá en México, pues la verdad aquí prácticamente no tengo más que coger el teléfono, ¿no? Y aquí sí tenemos que batallar un poquito más. Uh-huh. Pero bueno, los toreros buenos abren las puertas siempre. Sí, no, claro. no hay problema.
Octavio, ¿y qué es más difícil? ¿Cuando estás en México y tienes que venir a España y acoplarte a la embestida del toro español? ¿O cuando llevas ya un tiempecito aquí en España y tienes que volver a México y acoplarte en ese caso al toro mexicano?
Yo te voy a decir,
¿no notas
cosa,
tú esa...?
No, sí se nota. Sí se nota, pero es un toro completamente diferente, ¿no? Desde el comportamiento de salida, el toro va de aquí de más a menos y el de México va de menos a más. O sea, eso ya de entrada es otro planteamiento de faena. Y sobre todo, a mí me costó mucho trabajo, de verdad, cuando yo aquí toreé, te digo, el año ese que toreé las 50 novilladas, el ir a México y el verlos despacio, ver embestir despacio, me ponía muy nervioso, ¿no? Porque yo decía, esto no viene a la muleta.
Te habías acostumbrado justo al contrario.
Ya me había acostumbrado a lo contrario y pues ahí es igual, ¿no? de que tú tengas que ir a por el toro, a que el toro venga, cambia completamente la diferencia, ¿no? Eso es otra cosa.
¿Y qué aporta más a un torero, a la tauromaquia de un torero? ¿Es esa embestida más ralentizada que tiene el toro mexicano? En cuanto a que, bueno, hay que tirar más, hay que pasárselo, hay que tener más lo que hay que tener para pasárselo, dejarse tan despacito, o el toro español, que a lo mejor lo que se gana uno también es en temple, en intentar acoplarse a esa embestida un poco con más velocidad que tiene el toro mexicano. ¿Cuál es el toro que a lo mejor a ti personalmente te ha aportado más?
Yo creo que los dos toros tienen grandes cualidades, ¿no? O sea, sería ilógico a lo mejor no resaltarlas, pero sí creo que el toro español en este momento está más definido. Uh-huh. La ganadería española está más definida que la mexicana en este momento, ¿no? Porque en México se hicieron muchas mezclas que no se conocían tampoco los orígenes reales, como todo, ¿no? Había gente muy buena para ellos, pero muy mala para los demás, entonces engañaron a mucha gente, y si aquello, la selección también se ha ido reduciendo. Entonces, no pasa su mejor momento la ganadería mexicana, ¿no? Quitando que salgan toros excepcionales, y cuando han visto un toro mexicano, pues es algo único, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que aquí está mucho más definido todo, ¿no? O sea, el toro que es malo te lo canta desde el principio, el que es bueno también. Y en México es más cambiante el toro, ¿no? De una faena a lo mejor te puede pegar 3 embestidas de categoría y la siguiente ya no te... O sea, es un toro muy cambiante.
Lo que sí podemos hablar es de una generación muy ilusionante de toreros jóvenes mexicanos, ¿no? Estáis José Tadame, estás tú, está Sergio Flores, está Arturo Saldívar, que además habéis tenido vuestra trayectoria también en rodos españoles. ¿Notáis esa competencia entre vosotros?
Sí, evidentemente, ¿no? Los carteles donde nos topamos, que es poco, pero sí evidentemente, pues claro, queremos cada quien el sitio, buscar el sitio de número uno, ¿no? Y demandar, y evidentemente aquello, pues exige una competencia y un nivel importante.
¿Y a ti quién te pone más anunciarte contra él?
¿Mexicano?
Sí, claro.
Mexicano.
¿Quién? Hay que mojarse. Dame,
igual. Sí, evidentemente.
Octavio, Alberto, después de estos años que no hemos visto al payo en España, aunque hemos podido ver algunos, ¿no? Imágenes de payo en México, pero no todo el mundo pues tiene acceso. ¿Con qué torero nos vamos a encontrar ahora al ver al payo? Porque yo recuerdo, ¿no? Sobre todo el capote, ¿no? Cómo manejabas el capote, recuerdo también ese torero. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando tu toreo?
Bueno, yo creo que cuando empiezas, ¿no? Más bien lo que tienes que mostrar son muchas ganas de querer ser torero, ¿no? Arrear todos los días. Los primeros años de alternativa tiene que ser prácticamente a volteretas, ¿no? Buscarte sitios. Y gracias a Dios, también por la suerte que he tenido, la posición que gracias a Dios tenemos en México de poder torear, he intentado buscar el toreo profundo, ¿no? El torear con profundidad, con estética, con empaque, que es lo que a mí me gusta ver también, ¿no?
Bueno, pues tenemos también a Esteban González Moreno, el propietario del restaurante El Rincón de Esteban. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien.
Bueno, ya sabes mejor, que tenemos aquí, ¿sí?, a El Payo, que nos acompaña, y también a Alberto Elvira.
Muy bien.
Pues que se van a pasar por tu restaurante. Rincón. Sí, es lo que nos han
rincón.
Dicho.
Sí, sí, sí.
Bueno,
les deseo lo mejor, de verdad.
Y que allí al Rincón de Esteban van muchos mexicanos, ¿no?
Muchos mexicanos, muchos, sí. Están yendo, no tanto como iban, y además, no sé si sabe el payo, si lo sabe, sabe que, bueno, pues los Torrelanda, que son van mucho, que ellos los conocen bien. Y al amigo Yogi, que para descanse.
En paz descanse, sí es.
Qué pena, ¿no?
Ahí estuve con él, precisamente en su casa.
Sí, ¿eh? Pues habían estado comiendo unos días antes y, ¿eh? Pues sí, están yendo. No quizás tanto como venían, pero vamos, no nos faltan. Anoche hemos tenido ahí unos amigos que habían estado en la corrida y, bueno, pues hablando de la corrida y de, bueno, pues de todo lo que es el toro y del Rincón de Esteban, que ellos, como dicen, si venir a España y no pasar por el Rincón de Esteban es como si no estuviese.
Pero sobre todo por la comida. Eso es. ¿Qué hay hoy de menú, Esteban?
Hoy hay un arroz, que lo llamamos tierra y mar, uh-huh, de plato del día. ¿Y sabes por qué tierra y mar? Porque va hecho con unas setas naturales, que tengo la suerte de tener ahí un señor ahí en el campo, y no sé, cobre setas siempre, Y lleva marisco también, lleva almejas y lleva...
Pues muy rico. Riquísimo. Tenemos que ir a probarlo.
Es un arroz semicaldoso, la verdad que está riquísimo. Uh-huh. Bueno, aparte de todo el tema. Y como digo, no podía faltar el rabo de toro.
Claro.
Como no.
Ese es el plato estrella de esta feria de San Isidro, claro, Esteban.
Estamos todo el mes con ello y la verdad que, bueno, de verdad es increíble lo que se está gastando. Es verdad que, bueno, no sé si sabéis que tenemos un menú pues con el rabo de toro y la verdad pues muy asequible y claro, pues bueno, las cosas están como están y la gente pues como come muy bien y además ya lo conocen. Y la verdad que está buenísimo, la verdad que, bueno, en el Rincón de Esteban está todo bueno.
Que hay que ir.
La verdad que sí, que tenemos que ir todos, tenemos que repetir. Pero que Esteban...
El rabo es uno de los platos que sale, vamos... Para darlo
buenísimo, la verdad que sí. Pues así muchísimas que, gracias
aquí por
eso es compañero. Por habernos acompañado un día más. Esteban González Moreno, propietario del restaurante El Rincón de Esteban.
Todos los días a la una de la tarde en el 999 de tu onda media, la mejor información taurina de San Isidro con El Rincón de Esteban.
Lourdes Martínez, Sixto Naranjo y Pilar Abad te traen toda la información de la Feria de San Isidro.
El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados.
Reservas en el 91-429-9289.
Porque te quiero a morir si no estoy contigo, no puedo respirar.
Pues rápidamente analizamos lo que ocurría ayer en el coso de las ventas, a destacar solamente quizás no Talavante en
sí,
su segundo toro.
La verdad es que sí, la actuación de Talavante en el día de ayer volvió a ser, bueno, pues de lo que es, ¿no?, una figura del toreo. Se la jugó con ese sexto aquerenciado en la zona de Chiqueros, le cortó una oreja de muchísimo peso, podía haber cortado otra en el primero, no llegó a la petición a mayoritaria, y luego también yo destacar un buen toro, el sobrero primero de Buenavista, de la ganadería de Clotilde Calvo, que me pareció uno de los toros que también van a puntuar al final de feria por esa profundidad, esa movilidad que tuvo en el último tercio.
De los que nos vamos a acordar al final de San Isidro, y yo creo que Talavante, fíjate, sin haber salido por la puerta grande, que ya ha salido Rocarrey, puede que haya otros toreros que vayan a salir, Talavante es uno de los nombres propios de esta feria de San Isidro, y eso que todavía queda más de la mitad.
Sí, vamos, yo creo que Talavante, como hemos dicho todos estos días, ¿no?, la dimensión que ha dado esas tardes, cómo va su trayectoria este año, no cabe duda que bueno, todavía quedan muchos para venir, pero por ahora yo creo que Talavante es el nombre propio de la feria y que este año hay que estar muy pendiente, ¿no?, de diestro extremeño.
Tal es el mejor.
No, la verdad es que está con una dimensión impresionante, ¿eh?
Bueno, en estos minutos Cocinas Albe te ofrece el cartel del día. Albe, tus muebles de cocina soñados, diseñados, fabricados e instalados por los mejores profesionales de Madrid. Toros del puerto de San Lorenzo para Enrique Ponce, el torero valenciano que ya ha cumplido 26 años de alternativa, vuelve, la temporada anterior declinó venir, pero lo tenemos hoy.
Sí, y además de hoy de valenciano a valenciano, porque va a confirmar la alternativa a su paisano, a Román, sí. Efectivamente. Con una ganadería muy clásica de la Feria de San Isidro, como es la del puerto de San Lorenzo, en la que también va a actuar Daniel Luque, que hace un par de años salió a hombros precisamente con un toro del puerto de San Lorenzo. Vamos a ver si se repite la historia.
También hay que estar pendiente, ¿no?, de Daniel, porque también bien, ¿no?, ha tenido tardes muy buenas aquí en Madrid. Es un torero que ha caído bien también en algunas ocasiones.
El día del que inició la Feria de San Isidro con la corrida de Valdefresno, creo que sin cortar orejas también hubo una actuación muy seria de Daniel Duque.
Sí. Hay que decir que es su última tarde, ¿no?, además.
Sí, yo creo que es uno de los toreros que no se quiere ni tiene que descolgarse porque venimos comentando toda la temporada que cómo vienen arreando los jóvenes, y Daniel Duque es uno de los que hay que estar pendiente también.
Es el momento de amueblar tu cocina con Cocinas Albe.
Diseño, fabricación e instalación con los mejores profesionales.
Más de 100 modelos para elegir, todas las tendencias, las mejores calidades y el mejor precio.
Proyecto y presupuesto gratis y sin compromiso.
Y dos exposiciones con todo lo que necesitas para tu cocina.
Infórmate en 91-884-3960.
91-884-3960.
Y cocinasalbe.com.
Octavio, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Hombre, gracias a ustedes por la invitación.
Y muchísima suerte. Y gracias, Sixto, Pilar y Javier.
Hasta
mañana. Nosotros volvemos aquí en La Mañana en Madrid, mañana a las 12. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.